En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos allá, 12 y 6, hora menos en Canarias. ¿De qué te ríes, Sánchez?
Aquí,
David siempre se lo pasa bien.
El que tiene que hablar de esto es Emilio, que es el que sabe de motos.
Por haberla vendido bien. Por haberla vendido bien.
Vamos a ver, pero ¿qué queréis? Me ha dado información, bueno, y un gran deseo, que es que Carlos opinión. Alcaraz esté mucho perfecto opinión, en Wimbledon y gane el torneo.
Sí, sí.
Eso es lo que deseamos todos.
Vale. Bueno, pues muy bien.
Y de David Sánchez, que no malmete, que se pegue con otro.
Vamos a cambiar de tercio, como decíamos, un asunto bastante más espinoso, del que estábamos esperando algún capítulo, y al final ya lo tenemos. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ya sabemos cuál es la petición que ahora tiene que ratificar o no el comité de competición después de lo sucedido en ese parking del Bernabéu entre Valverde y Baena.
Sí, de momento es una propuesta de sanción que se ha trasladado ya al comité de competición, que adelantaba foto esta tarde la sintonía de COPE. Probablemente ya sea oficial a través del comité de competición la próxima semana, y a partir de ahí, bueno, pues el Real Madrid tendrá que mover piezas para intentar reducir esa sanción inicial de 5 partidos. Recordemos lo que sucedió el pasado 8 de abril en el parking del Estadio Santiago Bernabéu, después del partido que enfrentó al Real Madrid y al Villarreal. Le propinó un puñetazo Fede Valverde a Álex Baena. No fue recogido en el acta, pero sí fue denunciado por la policía, y a partir de entonces se abrió un proceso. Vamos a ver ahora, como digo, qué cartas mueve el Real Madrid, porque si llega hasta el TAT, pues podría suponer una suspensión cautelar, y a partir de ahí quedaría en el aire nuevamente durante algunas semanas la sanción, y vete tú a saber en qué momento del calendario le pilla. Yo creo que la jugada del Real Madrid es, una vez que la próxima semana se pronuncie competición, reclamar ante apelación, intentar reducir en al menos un partido esa sanción inicial, y en ese caso no llegar hasta el TAT y que Fede Valverde inicie la liga perdiéndose los partidos a domicilio ante el Athletic, el Almería y el Celta, y también en casa ante el Getafe.
Vale. Yo tengo que reconocer que no sabía que este tipo de acciones pudieran tener consecuencias deportivas para los que cometen el delito. No me mires así tan extraño.
¿Cómo sorpresa no lo van a tener? Si fuese en el recinto.
El recinto sí, pero yo pensaba que las sanciones deportivas se limitaban al terreno de juego y al túnel de vestuarios. Luego ya en el parking y eso, pensaba que un incidente de este tipo tendría una sanción administrativa, económica, pero no deportiva. Pero tenemos el precedente, por ejemplo, de lo que pasó con Mourinho en la final, bueno, de la Europa.
Cuatro partidos
a los árbitros.
Y hoy le ha metido otra multa también en la
Serie. Por otra historia.
Diez días por otra historia.
Pero a mí me sorprende que se sancione deportivamente un acto que ha tenido lugar fuera de, insisto, el rectángulo y la zona de vestuarios. Pero bueno,
yo creo que es un tema que no puede quedar impune también a nivel deportivo. No se puede solventar solo con una multa. No, al final es una agresión.
Bueno, además,
una agresión
además,
gravísima.
Además, Elías, es una agresión entre futbolistas. O sea, es decir, que Fede Valverde no pegó.
Es una agresión de un futbolista a otro futbolista. Es decir, dos agrede uno.
Entre
sí, pero si se encuentran en la calle y uno le pega a otro, no tiene una sanción.
No, lo he explicado bien, David. No le ha pegado a un espectador, no le ha pegado a un policía, no le ha pegado al conductor del autobús. ¿Me entiendes? O sea, se han pegado entre ellos, claro, o lo han pegado a un futbolista.
El camino que me ha contado Fouto esta tarde, perdona Emilio, es que evidentemente el árbitro no lo reflejó en el acta, pero sucedió en un recinto deportivo, en el parking del Estadio Santiago Bernabéu. Hubo una denuncia de la policía de por medio, que fue trasladada a la Comisión Antiviolencia, que a su vez lo ha trasladado a la Federación, al Comité de Competición. Esto no quiere decir que por el otro camino también pueda haber una sanción administrativa. Va a haber un juicio de actas posiblemente.
Eso seguro, por eso la denuncia.
Va a haber dos tipos de sanciones al final, la deportiva y la sanción que pueda acarrear a Fede Valverde.
Vale. ¿Os parece justo?
A mí no. A mí me parece.
Que en caso de que el comité de competición ratifique.
En caso de que le queden 4 partidos, a mí me parecen pocos si los comparo con los 3 de Lewandowski por tocarse la nariz. Yo esperaba que esa sanción llegase antes. Yo era de los que pensaba también que había la posibilidad de que no le pasase nada, por aquello de los tiempos y de que no estaba claro, porque mediáticamente aquí el que ha sido sancionado y con mucha gravedad ha sido Baena. O sea, hasta hoy hubo momentos en los cuales parecía más culpable Baena que no Fede Valverde, y por lo menos esta sanción pues deja bien claro que hay uno que es mucho más culpable que el otro, que es el que agrede, que es Fede Valverde, jugador del Real Madrid, que merece un castigo ejemplar, y yo creo que cuatro son pocos.
A mí me parece que si es lo que...
Haga, ya le metieron cuatro por hablar.
Sí, bueno, pero es que ya. Eso ya lo criticamos abiertamente. O sea, otro tema es lo de la libertad de expresión o no libertad de expresión. A mí cuatro partidos pues me parece suficiente. Sí, estoy de acuerdo en lo de los tiempos. O sea, yo entiendo los tiempos de la justicia, que son lentos, pero evidentemente algo que ha ocurrido...
Una pregunta, hace... Igual Miguelito lo sabe, si no está Isaac. ¿Esa agresión en el campo, cuántos partidos son?
Bueno, me meten, vamos...
No, pregunto.
No serían muchos más,
¿no? De 4 a 12.
Estoy preguntando porque lo ignoro. Pero si en el campo son 7 partidos, no tiene sentido que en el parking sean 4 o 5.
Habría que ver.
Pero no tengo ni idea. A mí me parecería muy grave en el campo. Es muy grave, ¿eh? Que pase en el campo es gravísimo.
En el campo, obviamente, es mucho más grave. La habríamos visto, tendríamos más elementos de juicio. No solamente hablaríamos por un atestado policial. Y sería, pues, de un análisis, obviamente, mucho más extenso. Yo creo que 4 partidos es una sanción muy importante. O sea, no desmerezcáis el que durante 4 partidos no pueda jugar un jugador.
No, es estar un mes sin jugar.
Que luego ya va como siempre la película. Lo comparamos con una vez que uno dijo una cosa y le sancionaron no sé qué, y otro... No, pensad que un futbolista cometió un error, que yo, desde mi punto de vista, el primero que debería sancionarle es su club, pero, claro, no va a ser tan tonto el Real Madrid de sancionar a su futbolista... Mientras que y ser profesor de moral, cuando aquí en España somos profesor de moral, pero con los demás, no como nosotros mismos, nadie. Y creo que 4 partidos es más que suficiente.
Yo no voy a añadir.
Una sanción seria, 4 partidos.
Yo no voy a añadir una cosa más. Yo voy a añadir una cosa más, que le doy la razón a David, de si hubiera pasado en el campo, Fede Valverde tendría tal vez la excusa de estar a 1.237 pulsaciones por segundo, ¿vale? Pero es que fue en el parking donde se lo pudo pensar, donde fue a por él. O sea, es decir, que de alguna manera todavía es más grave lo que hizo.
Vale. Robert, ¿qué te parece?
A mí me parece suficiente también. Yo creo que, vale, pues 4 partidos. Aparte de que todo esto estará reglamentado y demás. O sea, que es que le estamos dando una vuelta que a un asunto que está en los libros. Hay que ir a ver cuánto
corresponde si no estabas, esto. Roberto, no estamos diciendo si es ilegal o no. O si es, estamos dando
si
nuestra
nos parece mucho o poco, pues bien. A mí 4 partidos me parece bien.
Comparados con los que le metieron a Yabusel, muchos. Comparado con los que
no, y sobre
poco.
sobre todo David,
es que hacemos
es un
comparaciones
gesto
de ámbitos completamente distintos, sí, de mismos escenarios totalmente diferentes, de una cosa que ni siquiera hemos visto. Es que, claro.
A mí lo que hizo Valverde me parece gravísimo. Acabó el partido, se pudo duchar, salió al encuentro del rival, le pegó. Me parece gravísimo, de verdad.
Sí, pero eso
y no te sorprende que para hacer algo así
Emilio,
te pueda haber pasado antes algo.
Sí, pero, y le Roberto, ves, o sea, vamos a ver, antes de eso, antes de los motivos, que evidentemente los tendría.
Pero es que los motivos no están...
Claro que es grave lo que hizo.
Es que no están
y claro que es
los
grave.
Motivos.
Bueno, claro, bueno, ya es que ya estamos como ya vamos a ver.
Bueno, estamos no, sentido... es que es lo que decía David.
Vale, Emilio.
A Baena ya se le juzgó bastante.
Pasaba por allí Baena. Menos mal que no pasamos por allí tú y yo, que si no también nos atiza. Resulta
bueno, no,
que
no,
llega,
no.
Aparece por allí y dice:
no,
mira,
porque ya sabía
el pelo amarillo.
No, Valverde ya sabía quién atizaba.
Saca.
El problema es que Valverde
pues
ya sabía quién atizaba. Sí,
por eso
ese es el
te
problema.
Estoy diciendo
no,
que.
No nos hubiera atizado ni a ti ni a mí. Ya sabía quién le atizaba.
Eso,
ya.
Por eso, vale. Por eso el motivo existiría que yo no voy a eso. Voy a juzgar lo que ha hecho, estoy de acuerdo. Es muy grave, como la sanción también es muy severa. 4 partidos es una sanción severa. No desmerezcáis el que un futbolista, por cometer un error, el que sea, esté 4 partidos sin jugar. Que son 4 partidos, es que da la que tiene que estar 73 partidos.
No, yo no estoy 4
partidos
de eso. Nadie, no.
Ya
no
es una sanción
no
severa.
Nadie está hablando
no,
de eso.
Y yo no
11,
le estoy quitando gravedad a la acción. Incluso os estoy diciendo que en otros tiempos, donde los profesores de moral no son como ahora, que todo el mundo es profesor de moral del otro, pero no de uno mismo, el propio club seguramente en los 80, en los 90... hubiese sancionado ya directamente al futbolista por un comportamiento irregular vistiendo la camiseta de ese club. Pero pasa que hoy esto no existe porque hoy solamente organizamos las casas de los demás y damos consejos y procesos y de moral para los demás, pero no para nosotros mismos. Hoy es de tontos juzgarse a sí mismo porque lo que está de moda es juzgar a los demás.
Yo estoy de acuerdo con Santi que 4 partidos es suficiente, es grave, es un castigo grave, y estoy de acuerdo con David, que es una aberración que por hacer unas declaraciones en caliente en un momento determinado te meta los mismos partidos que por dar un puñetazo. No tiene ningún sentido por mucho que esté tipificado.
Sí, pero bueno, eso es así, entonces habría que cambiar la ley.
Pues sí, pues eso, pues hay que cambiarla. Claro,
hay delitos y los delitos unos son de sangre y otros
ley,
son de
perdón,
otro
¿hay que
tipo.
Cambiar la ley para que el que habla no sea sancionado tan grave o para que el que pega con alevosía y premeditación
para que el que habla no sea sancionado tan grave?
Por
seguro.
Por supuesto. Es vale, que hay ejemplos de Emilio, de todos los colores. O sea, sanciones por agresión ha habido muchas. Estaba mirando yo, por ejemplo, aquella sanción que le pusieron a Luis Suárez cuando jugaba en Holanda por morder a un rival, sí. Y yo me la imaginaba más dura. Fueron 7 partidos. Lo que decías de Pepe fueron 10 partidos. Que ha habido mucho rango de sanciones, bueno, ha habido muchos tipos de agresión y de sanciones.
A Luis Suárez cuando mordió al italiano, a Chiellini,
le prohibieron durante mucho tiempo no pisar, o sea, no pudo ni pisar las instalaciones.
No fueron partidos.
Fue un periodo sin poder acceder incluso a las instalaciones deportivas.
Fue el verano que le ficha al Barcelona y fueron meses. En plan, meses.
Estás hablando que por hacer... Estáis hablando que por hacer declaraciones, joder, 4 partidos es mucho. Oye, ¿qué tipo de declaraciones? O sea, pues, cuando tú pones en duda la honestidad de las personas, eso también es muy grave. Hay quien prefiere que le pegan un puñetazo que le digan. Yo en mi época,
prefiero que me insulten.
Yo ahora mismo prefiero que me insulten porque nos insultan todos los días. Hoy que estamos acostumbrados a que las redes nos insulten todos los días, ya nos da igual. Pero, por ejemplo, si yo, por ejemplo, cuando en mi época de futbolista llega un tipo y pone en duda el que yo me haya dejado un gol en mi portería, prefiero que me peguen un puñetazo, que es lo que le está pasando a los árbitros y por eso también de esas sanciones tan duras. Ojo, o sea, hay una cosa que se llama la honestidad, que hay quien presume de honestidad y cuando juegan con su honestidad, pues para ellos es muy grave también. O sea, no desmerezcáis tampoco el hecho de que vaya un tipo que acabe el partido y diga el árbitro no ha pitado penalti porque no le da la gana. No, perdona, eso tiene y merece una sanción también importante, ¿eh?
O sea, ¿tú crees que Gaya, por ejemplo...
No es una hostia en la cara, con perdón, pero es una hostia en la dignidad de la persona.
O sea,
persona,
¿tú crees que Gaya
importante.
Merecía los 4 partidos?
¿Tú crees que Gaya merece lo mismo que Fede
merecía
Valverde?
Por lo que dijo los 4 partidos? Eso es lo que estamos hablando.
O Canales.
Mira, yo no te digo que Gaya los merezca o no. Yo a Gaya le juzgaré en función de otros que han dicho algo parecido... Y no se les ha, y no se les ha,
Busquets y no se lo dijo y no le cayeron
no
ni
pasa
uno.
Nada.
Yo
ni
lo
partido,
que no voy, yo que eso es. Yo lo que está? No voy a juzgar es a Gaya con Valverde porque son dos cosas, son dos delitos distintos, delitos por
decirlo. Y uno es mucho más grave que el otro.
A Gaya le podré juzgar, por ejemplo, pues con Ancelotti un día que dijo lo de penalti no sé qué, pero que esto es en italiano y tal y que cual, o con Busquets en su momento, o con quien sea que haya hecho ese tipo de situaciones.
Canales.
Y ahí yo creo que Gaya es injustamente castigado, porque hay otros que han salido indemnes o menos castigados.
Mourinho también duró,
pero no juzgarle,
pues,
juzgarle
con 4 partidos.
El
paralelismo es que el castigo es el mismo. El paralelismo es el mismo. Ese es el paralelismo.
Son dos cosas distintas.
No, claro que son
dos
cosas
distintas. Hay una cosa que se llama agresión física, y eso es una agresión y es grave, y hay otra cosa que es agredir a la honestidad de las personas, que para mí también es grave. Permíteme que yo, la honestidad, yo por ejemplo, soy una persona que presume de honradez y de honestidad, y que me la ponga en duda un payaso, un idiota, en Twitter me da igual, pero que la ponga en duda mis propios compañeros, que aquí, por ejemplo, los que estáis aquí sentados digan, es que Santi no dice la verdad, Santi tiene intereses, imagínate en lo que dice, pues a mí me duele.
Entonces, ¿qué arreas eres tú, no?
Eso. No es el carreo, pero que te quiero decir que
bueno, sí.
La honestidad la tengo o trato de tenerla pues con gran estima, nada más.
Vale. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
En eso que ahora se da por llamar el entorno del jugador, ¿cómo ha sentado esta propuesta de sanción?
Bueno, yo lo único que te puedo decir, por lo que me contaban hoy, que Valverde está muy tranquilo y muy feliz. Hoy
ha sido la padre por COPE... segunda vez, ¿no?
Eso es. Hoy la cadena COPE ha dado esta noticia, el primer medio del mundo que la daba, pero es una noticia que él ya tiene desde hace...
Antes que despierta San Francisco, agarra esa, Sánchez, para ti. Periodismo.
Me la como.
Periodista. ¿Pero la noticia es que ha sido padre o lo de la sanción?
Las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas, claro.
Ah, vale, vale. Que,
o sea, bueno, es una buena la noticia, vida, ¿eh? Eso, porque me están preguntando, Emilio, me preguntan por Valverde, entonces que no, que sí, en su sí, vida vale, está único, la deportiva y la personal.
Lo único que quería saber era si eran dos primicias, esta.
Dos.
Vale, vale, perfecto.
En una. Sí, sí.
Pues nada, que él ya lo sabía desde hace bastante días atrás, esto de la propuesta de sanción. Y lo de que iba a ser padre lo sabía de hace bastantes meses, que también son muchos
bueno,
días atrás.
Afortunadamente.
Así que todo con el nacimiento de su hijo, un hijo que iba a venir con problemas, que no sabían si iban a hacer. El nacimiento del domingo a las 7 de la tarde ha dejado un estado de felicidad en la familia y en Valverde, que lo último que le preocupa es una sanción, que él ya ha hablado con los abogados del Real Madrid, que van a recurrir y que tendrá que cumplir el tiempo que tenga que cumplir y que no va a poner ninguna pega. Él sabe que hizo mal, él, si se demuestra lo del puñetazo, sabe que también estaba defendiendo a su familia y su familia, según su versión con la que empezó, pues está por encima de todo.
Vale. Un abrazo, Javi, hasta mañana, gracias.
Un abrazo.
Pues hasta ahí el tema Valverde, que insisto, tiene que ser ratificado ahora por el comité de competición. Es una propuesta de sanción.
¿Porque el comité de competición puede aumentar los partidos?
Pues
poder, sí, no creo que sea lo normal.
Atenderá a lo que le diga el juez, en este caso, al informe que le, claro, que le facilite el juez. Y si la propuesta del juez es esa, pues me imagino pero que
igual
serán esos o menos.
Luego habrá recursos y todas estas cosas.
Recurso y TAD, ¿no?
Sí, los pasos habituales.
No creo que llegue.
¿Creéis que...
No creo que llegue al TAD porque si no ya es poner en peligro, claro, pues, un derbi.
A ver si le toca en un Barça Madrid o algo así, telita.
Bueno.
Pues si se llega al TAD, es probable, si no, pues no.
Caso Mbappé, ¿creíais que os ibais a liberar? Pues no. ¿Hay brotes verdes? Vamos a verlo. Ramón Álvarez de Mon es socio compromisario. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Es un hombre muy bien informado. Por cierto, me ha llegado tu libro, Florentino, Viaje hacia el Real Madrid del siglo XXI.
Pues sí, ahí lo estreno el 6 de julio y nada, con ganas ya de ver cómo reaccionar.
En la elaboración del libro, ¿has hablado con Florentino de la llegada de Mbappé, de la posible llegada de Mbappé?
No. Es una biografía no autorizada en este caso, no, ni solicitada ni autorizada. Pero bueno, evidentemente en el libro también está el tema Mbappé, porque relato hasta los últimos años y el tema Mbappé el año pasado especialmente pues fue especialmente relevante.
Vale. Has dado detalles hoy en tu canal de YouTube sobre cómo está preparado el Madrid para afrontar el fichaje de Mbappé si se pone a tiro. ¿Y la cantidad que tiene preparado el Madrid de cuánto es?
Bueno, el Madrid yo creo que está dispuesto a invertir una cantidad que incluso sobrepase, ¿no? Lo que se está diciendo de los 200 millones de euros. No quiere decir que todo tuviese que ir necesariamente para el Paris Saint-Germain, porque ya sabéis que la gran traba de este fichaje en 2023 es todo lo que tiene pendiente de cobrar Mbappé con el Paris Saint-Germain. Eso es lo que hace el fichaje complicado. Y entonces, bueno, es posible que si seguís en las condiciones, incluso el Madrid, una parte de lo que invirtiese fuese para compensar a Mbappé por esa prima de fidelidad que dejaría de cobrar, ¿no?
¿El Madrid es optimista a día de hoy a la hora de fichar a Mbappé este verano, me refiero?
El Madrid está de una forma pasiva, pero atenta, ¿no?, viendo esta situación, porque de momento es solo un problema de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Y esto tiene que quedar muy claro, ¿no? El Madrid no está negociando con el Paris Saint-Germain, no está trasladando ofertas, simplemente está a la espera de que puedan llegar a un acuerdo. A mí la información que me llegó el sábado de la semana pasada es que de la mera expectativa se había pasado un optimismo moderado. Un optimismo moderado que no quiere decir que den por hecho que se vaya a hacer, ni mucho menos, pero sí que creían que estaba habiendo algún avance en la negociación de Faisal Amari con él.
¿Tú eres optimista, personalmente? Ay, se nos ha cortado la comunicación con Ramón Álvarez. Vale, de esto que nos ha contado, ¿queréis decir algo?
Yo desde el día uno digo que lo van a fichar.
Este verano.
Y que además es una opinión, es cero información, pero es que, vamos, yo creo que es el club que lo quiere. El Paris Saint-Germain ya ha filtrado, y cuando lo filtra el Paris Saint-Germain, quiere decir que va a misa, de que no saldrá gratis el año que viene, es decir, que va a salir este verano previo pago de una cantidad y sin veto a ningún club. Es que blanco y en botella, el Madrid si quiere lo ficha. Si lo quiere fichar a un precio razonable. Si el Madrid lo que pretende es comprarlo por 70 millones de euros, no lo va a conseguir. Pero yo creo que el Paris Saint-Germain pues tendrán defectos, pero idiotas no son. Yo creo que si le ponen un precio es porque saben que es un precio que se puede pagar, no van a pedir mil millones. Yo creo que por 200 millones el Madrid lo debería fichar y creo que lo va a fichar.
Ahora te dejo hablar, Santi, perdóname, pero hemos recuperado la conversación con Ramón. Ramón, te preguntaba para terminar, ¿tú personalmente eres optimista?
Yo no oigo, ¿eh?
Digo, si personalmente tu opinión es optimista ante la posibilidad de que Mbappé llegue este verano al Real Madrid.
No oye.
Bueno, vamos a dejar la conexión porque si no estamos aquí perdiendo el tiempo. ¿Querías decir, Santi?
No, que no me acuerdo.
Estamos hablando de Mbappé.
Tontos no son, evidentemente. No, estaba hablando con David.
Eso, ¿Santi?
Puede ser.
Cuando eras pequeño mentira, no. Y puede no te ser, acordabas, es que era una mentira.
Puede ser que sea una opinión errónea, pero
no yo te digo lo que
mentira.
Me dice.
O sea,
mi padre.
Hombre, está claro que si el Madrid presentó una oferta por escrito por 202 millones en 2021, pues es lógico que esa sea la cifra de partida para el PSG.
Pero tú fíjate, Elías, que nos vendieron la moto.
Le quedaba un año contrato.
Los trompeteros del Madrid nos vendieron la moto de que el Madrid no se iba a mover, de que el Madrid no iba a ir a París, el Madrid no iba a hacer nada.
Eso era lo que filtraba.
Vamos a ver, no hablemos con conjetura. No se puede decir que no se está moviendo, que tiene preparado 250 millones. Si tiene preparado 250 millones, es que ya tiene previsto moverse. Claro
que
sí. Es clarísimo.
Que no ha hecho todavía ninguna oferta.
No.
Está esperando un precio venta al público. Las últimas del año pasado ni les contesta.
Pero solo una cosa, o sea, lo que hace... Mbappé hace un comunicado que no tenía que hacer. O sea, el comunicado había que hacerlo en el caso de renovar su contrato un año más hasta 2025. Mbappé hace el comunicado sabiendo que contractualmente no implicaba nada, pero que ponía el debate sobre la mesa a nivel mundial de que se quería ir de París.
Claro.
Coño, tú haces eso porque lo utilizas como arma para precisamente salir este verano hacia el Real Madrid, que está claro que es el equipo de estilo que quiere
igual,
el jugador.
Igual que el PSG filtra lo que filtra, claro, porque le interesa abrir una subasta entre los clubes que puedan pagarlo. Eso es así, claro.
Y entonces el Madrid está amagado, esperando a ver qué pasa, que estamos al principio, no olvidemos que aquí todavía ni siquiera es 1 de julio, y yo creo que está esperando un precio venta al público. Y en el momento que este hombre tenga una etiqueta vale tanto, pues el Madrid se moverá en un sentido o en otro.
A mí me parece que el Real Madrid
está haciendo un ridículo de narices durante todos estos años, que al final fichará al mejor futbolista del mundo, por supuesto, que al final, como muy bien dice Elías dice, no, si tiene preparado 250 millones es que tiene intención de moverse. No, Elías, que ya se ha movido. ¿No? O sea, si tú tienes 250 millones guardados, es que ya te has movido desde el mismo momento que has empezado a guardar.
Es una operación que esperaba hacer.
Pero de cualquier forma, ya vale. Yo creo que hay un puntito de ridículo bastante importante, ¿eh?
Pues... yo creo que esto es como el torero que sale a la plaza al primer toro y le pega tres volteretas el toro. Entonces, al segundo toro que le toca torear, sale a la plaza, pero ya no se arrima tanto, ya va con cuidado. Y esa es la película que le pasa al Real Madrid. Al Madrid le han burreado el año pasado, le ha burreado Mbappé el año pasado.
Eso te iba a decir.
Y obviamente este año va con pies de plomo.
Y el Madrid nos ha burreado a nosotros.
Bueno, bien, vale.
Porque como muy bien dice David...
No te vale que gente... bien vale, pues mal, horrorosamente mal, gente... pero déjame hablar de Mbappé.
Aquí ya había gente que había enseñado la casa de Mbappé, o sea que...
Cañizares,
sé, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga? Si yo a su casa no quiero ir, yo quiero verle jugar. Yo no estoy defendiendo al Madrid, yo te estoy diciendo la actitud lógica que va a coger el Madrid, que es, el año pasado me lancé aquí y tres volteretas, y este año voy a ir con pies de plomo y no me voy a arrimar tanto. Y todos los pasos que dé van a ser muy seguros. Todo lo contrario que hice el año pasado, que fui demasiado confiado. Y resulta que, pues, salí por el aire. Esa es la realidad, nada más. Si se tratara de otro futbolista, seguramente actuaría de otra forma. Pero en este caso tiene que ir con pies de plomo. Porque ya le ha pasado una vez que ha salido muy mal. Y ha salido muy mal, y no sé si ridículo, le podemos poner el adjetivo que operación fallida, ridículo mediático, sensación de...
a la dignidad del Real Madrid.
Bien, bueno, llámale como quieras, cada uno le pone los adjetivos que le quiera poner. Sí. Yo lo que te quiero decir es que no va a tratar de evitar otro caso como el año pasado.
Como es normal.
Y el día que hablen de Mbappé, el Real Madrid, será para decir, aquí está. Si no, me arrimo al toro.
Pero es que es normal que sea así. Las últimas ofertas del año pasado ni las contestaron. Es que el Paris Saint-Germain ni contestó a las ofertas.
Yo creo, porque yo creo que Mbappé hace lo que hace porque se quiere ir este verano al Madrid. Yo creo que el Madrid se hace el long.
No, Mbappé quiere irse el año que viene.
O sea, Mbappé, yo estoy convencido que quiere salir este verano.
Si tiene una prima de fidelidad, este año una prima de fidelidad.
Mbappé quiere trincar todo lo que tiene que trincar y venir al Madrid.
Y entonces, ¿por qué hace un comunicado que no tenía que hacer? Porque hace un comunicado que no tenía que hacer.
¿Sabes lo
que repito? Había que comunicar al Paris Saint-Germain en caso de seguir hasta 2025, en caso de no seguir, con mantenerse chitón, ya estaba.
¿Te sorprende que el jugador sea ambiguo?
No, amigo. Es que hizo un
comunicado.
Perdona, que si no hace comunicado, hoy no estamos hablando de Mbappé.
Pero escúchame una cosa, David. Es que Mbappé se está partiendo el pecho. Cada movimiento que hace le beneficia en todo. En todo, en ningún escenario de los que hablemos, en ninguno de los que estamos hablando, ni de los que vengan, sale perdiendo. Sale ganando mucho más. Y que se hable cada verano, le hace ganando. Porque ahora, para negociar el club que le quiera comprar, va a decirle, mira, yo tengo una prima de fidelidad, tengo una prima de fichaje.
Gana más
que
si
viene.
Se queda, atrever,
claro,
sí.
gano más si me quedo. Con lo cual sí, me vas a tener que dar todo esto. O sea, él no pierde
Mbappé,
nunca.
Mbappé, la suerte que tiene es que tiene todavía enamorado al Real Madrid. Porque si el Real Madrid, esa relación, hubiera dicho, mira, no te perdono la infidelidad, Mbappé, todas estas tonterías de Mbappé se quedan un poquito más planas. Porque yo creo que es el único equipo ahora mismo capaz de pagar ese dinero. Digo, el único equipo, con visos, perdonadme, lo he dicho mal, el único equipo de los que son ganadores de la Champions. Evidentemente, bueno, claro, que puede hacerlo otro
Santi,
otro
que
equipo.
El Liverpool y el Manchester también pueden estar interesados en él.
Sí, pero él entre esas tres opciones
de momento,
prefiere el Madrid. Ya,
claro,
pero,
exactamente.
Claro.
O sea, operación financiera, claro. Manchester-Liverpool podría cometerla.
Hablamos del Manchester
gusta,
malo, ¿no?
Lo que a él le apetece, el Madrid.
Bueno, a ver si lo demuestra. Porque ya no lo demostró.
Es que
dejadme despedir a Ramón, que está por vía telefónica. Pero, Ramón, te reitero la pregunta. ¿Tú eres optimista ante la posible llegada de Mbappé este verano?
Bueno, yo creo que hay una posibilidad abierta, como llevo comentando meses, porque el Real Madrid lleva un tiempo preparado por si esa posibilidad se da. Lo que pasa es que esa posibilidad depende de la negociación de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Lo explicaba bastante bien Cañizares. El Madrid es conocedor de la experiencia del año pasado y sabe perfectamente que no hay negociación posible con el Paris Saint-Germain, que tampoco se quiere plantear un escenario en el cual fracase en un fichaje que no depende de él. Y por lo tanto, si es Mbappé el que consigue un acuerdo de salida con el Paris Saint-Germain que le reporte mucho dinero, ahí el Real Madrid sí que está preparado, ¿no? Al Real Madrid eso no le pillará de sorpresa si eso ocurre. Pero si no ocurre, pues hay un plan para 2024 para que llegue Mbappé libre, con prima de fichaje muy importante, y también es un plan que al Madrid le satisface, ¿no? Por lo tanto, creo que en este sentido el Madrid y Mbappé están jugando con cartas ganadoras y es el Paris Saint-Germain el que se está viendo forzado a tener que llegar a un acuerdo.
Un abrazo, Ramón. Mil gracias. Hasta pronto.
Un abrazo a vosotros.
Una pregunta. Sí. El Real Madrid que están preparando es sin Mbappé.
Ahora mismo sí.
No, si quieres lo preparan con Mbappé, que no se acerca todavía ni a negociar.
No, lo digo porque...
O cierran la persiana y dicen hasta que no tengamos...
De momento Vinicius y Rodrigo son los delanteros.
Santi, no seas tan listillo. Lo digo, no seas tan listillo. Lo digo por el hecho de que si lo preparan sin Mbappé, si José Lu es el gran fichaje. Simplemente eso.
Bueno, de momento Bellingham sería el gran fichaje, sí.
Sí, pero había que ver si el Madrid se queda
corto en la delantera. Yo estoy hablando de un delantero centro, que es lo que venimos reclamando, o los que saben del Real Madrid vienen reclamando desde hace tanto tiempo.
Bueno, Emilio, pero han salido dos delanteros, han salido Benzema, que no estaba previsto en el guión, y Mariano, y de momento han fichado a José Lu. Es evidente que se va a intentar fichar a Mbappé, y si no se puede fichar a Mbappé este año, yo sigo pensando que el Madrid va a traer otro 9.
Más Asensio, más Hazard.
Yo también lo creo.
Eso es lo que yo quería saber.
Vale.
Yo también lo creo. Es que si no es empobrecer la delantera. Es que sería antinatural que tú tengas peor delantera que el año anterior. Un equipo como el Madrid no puede ser.
Pero lo que sale del Madrid, Roberto, lo que cuentan Melchor y Miguel y Arancha estos últimos días, es que si no llega Mbappé, probablemente no llegue nadie más.
Yo me lo creo.
Eso es lo que dice
Yo me lo creo. Yo
también me lo creo.
Y a mí me parecería muy
lo ves, ¿no? Santi, están esperando a Mbappé.
Eso parece que es el pensamiento del Madrid.
Yo me lo creo.
Vuelvo a citar a Valdano hace 20 años. No nos crean.
bueno, ya veremos.
Es lo que dijo. Y el never y el no sé qué.
Estoy con Roberto.
Vosotros veis al Madrid de verdad con Rodrigo y José Lu.
No, por eso he dicho que se queda corto.
No se haga daño. Es imposible que el Madrid no fiche. Es imposible.
No, el otro día,
si no puede ser Mbappé, bajarán un peldaño y será Kane o el Kane.
Yo el otro día dije algo que fíjate si es fácil, que hasta lo entiendo yo. El mercado acaba de empezar, se empiezan a confeccionar los equipos. No os podéis ni imaginar en los últimos 15 días de mercado la cantidad de futbolistas que rondan los despachos de los directores deportivos.
No, las últimas 24 horas, Santi. Las últimas 24 horas.
Sí, los últimos 15
días. Las últimas 24 horas ya se regala. Esto es como todo. Esto es como la fruta en la frutería. Que está muy cara cuando está muy bien, cuando le queda un poquito por madurar, y cuando ya se ve el frutero que el pobre hombre pues no la puede conservar, pues la tiene casi que regalar. Pues esto es exactamente lo mismo. Y el Real Madrid hoy ha tenido un claro discurso de cara al mercado. Relajarse todo el mundo, que este año la pasta del Madrid no va a estar. ¿Eso es una pose? Pues seguramente es una pose. ¿Eso es una estrategia? Seguramente es una estrategia. ¿Eso es verdad? Ya veremos a ver si es verdad. Pero lo que está claro es que no se lanza por ningún jugador de cabeza y espera, en este caso, va a hacer un mercado al revés. A la espera de lo que suceda en el mercado y de las cosas que haya para poder comprar seguramente a última hora. Pero yo también opino que la delantera del Real Madrid no está cerrada. Aunque en junio, por estrategia, por pose o por verdad, esta sea la opinión que tengan. Ya veremos a ver si esta opinión la puede conservar el Real Madrid a finales de agosto. Ya veremos.
Pues ya veremos. Será cuestión de tiempo. Víctor, adiós Miguelito. Gracias,
Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches. Te vas de vacaciones, ¿no, Miguel?
Correcto, me voy de vacaciones. Espero que cuando vuelva ya esté fichado Mbappé.
¿Que esté fichado?
Te vas de vacaciones. Sí, pues,
como
macho.
Cuando vuelva, sigamos con la cantinela hasta finales de agosto. Bueno,
no queda nada.
No creo que se vaya a mantener. Si sale, yo creo que va a salir más pronto que tarde.
¿Te llevas el aparato de la radio por si hay que llamarte?
Básicamente porque claro, no me lo llevo. El Paris Saint-Germain no puede estar esperando hasta el 31 de agosto a ver si se queda o no Mbappé. Es que le cambia radicalmente la configuración de la plantilla.
Totalmente.
Entonces me imagino que si sale, se
intentarán forzarlo antes. Pronto. Otra cosa es que lo consigan.
Es que si no sale, estaremos dando la turra hasta el 31 de agosto para
¿crees?
Que se quede allí. Sí, sí, sí. Y el año que viene, otra vez.
Aquí estaremos.
Seguro. Hasta mañana, Miguel. Buenas vacaciones.
Relájate,
hasta
Miguelito.
Luego,
sí, relájate, sí, autocontrol y meditación,
sí,
Miguelito.
Sí, sí.
Mindfulness.
Justo a la
sobre todo, No me hagas de forofito,
No te pierdas, despierta San Francisco.
Y de
por
trompetero,
las
un abrazo.
Adiós. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Junta directiva del Barça en la que se ha hablado básicamente y se han decidido aspectos económicos.
Sí, han avalado los directivos, como hicieron hace un año con Jules Koundé, pues han avalado esta vez 6,6 millones de euros. Para poder inscribir básicamente a las tres renovaciones, Iñaki Peña, Marcos Alonso y el que será el primer capitán del Barça, Sergi Roberto, y además el siempre presente contrato de Gavi, que hemos hablado muchísimo de él, y el de Araujo. Lo hacen por eso, pero además no podrán desprenderse de este aval hasta de aquí un año, hasta el final de la temporada, hasta el 30 de junio de 2024. Así que los directivos que han avalado, que de momento se desconocen los nombres, no podrán desprenderse de este aval. En realidad, entra dentro del plan de viabilidad de la Liga, es el acuerdo que tuvo el Barça con la Liga al presentar ese plan que le aprobaron, y ahora lo que tienen que hacer es vender. Hoy, después de la Junta, hablando con directivos, hablando con gente que había estado presente en esa Junta Directiva, lo que decían es, a día de hoy no podemos fichar a nadie. Decían desde el FC Barcelona, hay que vender, tienen que salir jugadores, es urgente, ni Brozovic, ni ninguno de los que ha salido. Es verdad que en el caso de Brozovic están pendientes de si es capaz de esperar bastantes días y aguantar por si le pueden fichar, porque sería un sustituto de Busquets de garantías, pero no pueden hacerle ni siquiera una oferta. Aunque Brozovic dijera ahora que quiere ir al Barça, el Barça no puede ni siquiera hacerle una oferta y necesitan vender jugadores. Esa es la realidad económica del Barça.
Vale. Está también Santi Cañizares, por supuesto, pero está Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
La Liga ha decidido suavizar los límites para que los equipos que estén de las cantidades obligatorias tengan más posibilidades de fichar. ¿Cómo se traduce esto? ¿En qué se traduce esto?
Bueno, que tienen un poquito más de... ¿Te acuerdas del dinero del Monopoly, Joseba?
Sí.
Para que nuestros oyentes se lo hagamos masticable. Imagínate que el dinero del
Monopoly... Yo tenía Monopoly con las calles de Barcelona, por cierto.
Yo también.
Sí.
Yo coleccionaba.
¿Eh?
De distintas ciudades. Coleccionaba Monopoly.
¿Ah, sí?
Miami.
A mí el que me llegó fue de el Paseo de Gracia y estas casas.
Diputación, Aragón. Diputación,
sí.
Paseo de Gracia. Paseo de
Gracia era la más cara. La más cara era Balmes.
No, mío pasó de gracia. Vaya,
bueno, tenían el mismo precio.
Vaya a la casa abierta ahora, Morata.
No, bueno, pues mira, para que la gente nos pueda entender de una manera más sencilla, esto que siempre llamamos genera fair play, ¿no? Bueno, pues imaginemos que el dinero del Monopoly es el dinero de fair play que un club excedido como es el Barça, cuidado, y 14 equipos más de primera y segunda división que están excedidos en el límite salarial máximo que les da la Liga. Cualquier club que está excedido tiene que fichar con dinero del Monopoly o con dinero de este Fair Play, y es con una camisa de fuerza. ¿Qué ocurre? Que han hecho un poquito más ancha, le han dado un poquito más de cuello a los equipos que están con esta situación de excedidos. Para que la gente lo pueda entender, me he preparado 5 o 6 ejemplos muy sencillos de futbolistas y posibles salidas de jugadores del Barça, para que la gente entienda, cuando vende un futbolista del Barça, cuánto dinero del Monopoly, cuánto dinero del Fair Play de la Liga como club excedido genera. Imaginemos que el Barça lograra vender a Kessié por 20 millones de euros. Eso le genera 8 millones que puede utilizar para fichar otro futbolista cuyo coste máximo de una temporada sean 8 millones. Si vendiera, por ejemplo, a Abde por 15 millones de euros, eso le genera 4,5 millones de euros de Fair Play, o de este dinero del Monopoly que estamos asemejando. Si vendiera a Ansu Fati...
¿Por qué genera más dinero que si... Que, ay, perdón.
Ha sido un ejemplo, no es lo que genera, luego ya lo que quiera pagar cada uno.
Ya, pero no, ¿por qué genera uno 8 y el otro 5?
Bueno, pues porque hay diferentes conceptos en el sentido. Por ejemplo, cuando un futbolista es traspasado y hay un beneficio neto en la venta del futbolista, se computa una cantidad de dinero que es el 20% y se computa con la nueva norma el 50% del ahorro de salario que tienes. En el caso de que sí, si quieres que te dé el mecanismo exacto por el que se llega a eso... Que si es 20 millones de euros de venta, como no costó nada, es el 20% de esos 20 millones, 4 millones, y un salario aproximado de que si es de 8 millones de euros, puedes utilizar el 50%, antes el 40, ahora el 50, que serían otros 4. 4 más 4, 8. AFDE, por ejemplo, genera menos porque si la venta es por menos, por 15 millones, y el salario es mucho menos que el salario de Kessié. Por eso uno genera menos dinero, digamos, del monopolio del Fair Play que el otro. Te pongo 3 ejemplos más. Ansu Fati. Imaginemos que el Barça y el jugador, aunque no quiere irse, fuese vendido por 40 millones de euros. Es un futbolista que no costó nada. 40 millones de euros le generarían al Barça 13 millones de euros de Fair Play para poder fichar o inscribir otro futbolista. Ferran Torres. Ferran Torres, aunque se vendiera por 50 millones, como resulta que es un jugador que costó 55, sin embargo, una venta por 50 le genera muy poco Fair Play al Barça, muy poco dinero del Monopoly. Le generaría solo 11 millones de euros.
No, entre otras razones porque no lo han pagado.
Bueno, es que quedan por amortizar, que es claro, distinto de pagar, quedan por amortizar 40 millones de euros. Si lo vendes por 50, la venta solo te da 10 millones de euros, claro, de beneficio.
Claro.
Por eso te genera menos Fair Play.
Claro, es que ese es un dato importantísimo en el caso de Ferran.
Muy importante, claro. Por eso estoy poniendo unos ejemplos concretos para que la gente pueda masticar mejor cómo funciona esto. Lenglet, que se estaba hablando de la posibilidad de que pudiera ir sí o no al Tottenham por 10 millones de euros. Bueno, pues como Lenglet está prácticamente amortizado todo, le generaría, por 10 millones de euros de venta de Lenglet, le generaría unos 8 millones y medio de euros de Fair Play al Barça. Y os pongo un último ejemplo. Eric García, que llegó sin coste, si fuese vendido por 10 millones de euros, le generaría al Barça 5 de Fair Play. Y os doy un titular. Con las nuevas normas de la Liga, con todos los ahorros que ha producido el Barça hasta el momento, fundamentalmente los ahorros de las salidas de Jordi Alba, de Piqué y de Griezmann, que esos 3 futbolistas también se les aplica la norma mejorada de Fair Play, el Barça, con esos ahorros, puede inscribir. Porque hay futbolistas que el Barça ficha, a los que yo llamo FPI, son fichados pendientes de inscribir. No es lo mismo ficharlo que inscribirlo. Bueno, pues con los ahorros que ha hecho el Barça hasta el momento, de Gundogan, Íñigo Martínez, Sergi Roberto, Araujo, Marcos Alonso y Gavi, de esos 6 futbolistas, podría inscribir hasta el momento, con los ahorros que ha hecho, 4 o como máximo 5 futbolistas de esos 6, en función de si elige o no a Gundogan o a Íñigo Martínez, que son los más caros. Es decir, el titular es: el Barça todavía, a pesar de haber ahorrado más de 100 millones de euros de la próxima temporada, no puede inscribir a los 6 futbolistas, que son 2 fichados y 4 de los renovados.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta mañana, Víctor. Gracias, hasta mañana.
Un apunte muy rápido. Sí, dímelo. La vicepresidenta del Barça, Elena Fort, será la representante del club en todo el proceso judicial del caso Negreira y no se descarta la semana que viene una rueda de prensa de Laporta de cierre de balance de toda esta temporada. Por cierto, hoy ya día 29, cumple 61 años Joan Laporta.
Muy bien, pues felicidades. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Un abrazo.
Mensajes, Alberto.
Pues como madridista me sentiría muy decepcionado si el Madrid desembolsa 250 millones de euros por un jugador tan tóxico y tan pesetero como Mbappé. No merece fichar por el mejor equipo del mundo. Una pregunta que lanzo a los madridistas. ¿Compraríais a Mbappé por dinero más Vinicius? Yo sí. ¿Dónde hay que firmar? Al Mono Burgos le metieron 12 o 13 partidos por un puñetazo a Serrano. En mi opinión, fuera del campo y mucho tiempo después, es mucho más grave. Por lo tanto, 4 partidos de sanción son una broma. Y otro oyente dice: algo que sucede en el parking del estadio nunca debería acarrear sanción deportiva. Al mismo tiempo, la proporcionalidad con casos como el de Canales o Gallá no existe. Nada parece tener lógica en nuestro fútbol español. Y escuchad a otro oyente hablando sobre la sanción a Valverde.
Evidentemente le agredió Valverde, pero seguramente Baena le insultó gravemente también a él. A ver, ¿qué queremos? ¿Cadena perpetua para Valverde, deportiva y social y penal?
Las 12:47, hora menos en Canarias. Está haciendo mucho calor, ¿eh? Está haciendo mucho calor. Parece que mañana remiten un poco las temperaturas, pero ante el calor, el consejo de Gemma Santos. Hola, Gemita.
¿Cuál?
Hola, Joseba. Agua. Y nuestro agua de cabecera aquí en el partidazo es Cabreiro, ¿eh? Es la mejor agua que tenemos. Todos la tomamos en esta redacción, nuestro agua favorita. ¿Verdad que es muy buena?
Muy buena.
El agua de la Liga, el agua de la vida. Y ahora también el agua de Star Wars. Esto le va a gustar mucho a tu Mateo, querido David. Bueno, y a todos los niños en general, porque desde ya puedes encontrar en los supermercados botellas con la imagen de Star Wars, con los personajes de Luke Skywalker, de Chewbacca, de R2-D2, el maestro Yoda, la princesa Leia, Darth Vader. Vamos todos en edición coleccionista y en 7 diseños diferentes. Ya conoces a Cabreiro A, pura, fresca, transparente, de la más alta calidad, el mejor remedio para combatir estos calorazos, como dice Joseba. Que no te falte como a nosotros, Cabreiroa.
Hasta luego, Gemita, gracias.
¡Mua!
Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.